En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de octubre. Un día más, mil gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Por fin llega la Liga de Campeones para los nuestros, para el Atlético y para el Real Madrid. Los rojiblancos debutan nada menos que en la guarida del campeón de Europa, el Bayern. Tras el positivo de Gnabry, los jugadores del Bayern han pasado test, no hay noticias, así que de momento entendemos que el partido se disputa sin novedad. La de Baviera va a ser una prueba muy exigente para el grupo del Cholo Simeone. Y el Real Madrid sin Ramos se mide a un Shakhtar muy diezmado por las bajas, con la necesidad de cambiar su aptitud y su fútbol tras el flojísimo partido que despacharon contra el Cádiz. La Champions acapara hoy todos los focos. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas, del Toro.
Pendientes de una rueda de prensa de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, va a comparecer en unos minutos en la Real Casa de Correos tras la reunión del Consejo de Gobierno. Se espera un anuncio que podría estar relacionado con las medidas que se aplicarán cuando decaiga el estado de alarma. Veremos si entre ellas está el toque de queda que ayer sugirió el consejero de Sanidad. Según ha indicado Enrique Ruiz Escudero en Telecinco, estaría enfocado a limitar la actividad en el ocio nocturno.
Las edades de 15 a 29 años es donde tenemos el mayor porcentaje de contagiados. Es tomar medidas para conseguir reducir esa cantidad de contagios, y eso va asociado principalmente a la restricción de los movimientos por la noche.
La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, apoya la medida si es necesaria. La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, critica cómo se están gestionando las cosas.
Tenemos que cumplir las indicaciones que nos den desde las autoridades sanitarias. Si las autoridades sanitarias entienden que el toque de queda es vital para afrontar la pandemia, desde luego nosotros lo vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera.
Estamos sin nadie al volante en una crisis sanitaria grave que a nosotros nos preocupa y mucho, y que esperamos, creemos que debe solucionarse de forma urgente.
Y estamos pendientes también del debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez.
Acaba de comenzar la intervención del presidente del Gobierno. Estas han sido sus primeras palabras.
Señor candidato a la presidencia del Gobierno, señor Abascal, por mucho que provoque, y fíjese que durante estas horas largas de moción de censura usted y su portavoz lo han intentado, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones a lo largo de la moción de censura.
Sánchez ha acusado a Santiago Abascal de promover una moción que no es constructiva, de mentir en su intervención. El líder de Vox le ha criticado por liderar el peor ejecutivo en 80 años y ha tendido la mano al PP para construir una alternativa de gobierno. Sí, no se escucha bien a Abascal, ya lo escucharemos luego.
Con todo detenimiento. Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo más importante de la mañana a esta hora, a la 1:03, es esto. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hoy partidazo en Múnich, Bayern Atlético de Madrid, pendientes durante toda la mañana de los PCR a que se han sometido los jugadores del Bayern tras el positivo de su compañero Gnabry.
Sí, hay relativo nerviosismo en el hotel de concentración del Atlético de Madrid en Múnich. El alemán Gnabry daba ayer positivo por coronavirus y el resto de compañeros se realizaron test. Ahora mismo se está a la espera de conocer los resultados. El Bayern podrá disputar el choque si tiene un mínimo de 13 jugadores. Solo si volvieran a tener menos de esa cifra en una segunda ocasión, se le daría el partido por perdido. En lo deportivo, Joao Félix y Luis Suárez estarán en punta de ataque y el mexicano Héctor Herrera compartirá junto a Coque la posición de mediocentro.
El Real Madrid también juega esta tarde, pero a las 7:05 frente al Shakhtar en la Champions. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los de Zidane con la imperiosa necesidad de cambiar la imagen ofrecida el pasado sábado frente al Cádiz.
Absolutamente, un accidente. En eso quieren que se quede la derrota del pasado fin de semana ante el Cádiz, en un accidente, y para ello esta tarde no cabe otra cosa que no sea ganar en el inicio de la Champions para recuperar confianza y buenas sensaciones de cara también, por supuesto, al partido del sábado en Barcelona. Sin el capitán, Sergio Ramos finalmente verá el partido desde la grada. Será un equipo capitaneado por Benzema, Casemiro, Kroos, Varane o Courtois. Ellos formarán hoy la columna vertebral del Real Madrid, que deberá ganar a un Shakhtar muy mermado por las bajas.
La jornada de Liga de Campeones comenzó ayer con el empate a cero del Sevilla en Londres frente al Chelsea y con el abultado triunfo del Barcelona sobre el Ferencváros por 5-1, con gran protagonismo de los jóvenes de Ansu Fati, de Trincao y de Pedri. Habla el técnico culé Ronald Koeman.
Jugamos diferente. Hemos hecho cambios en el equipo, hemos hecho cambios en la plantilla, optamos por gente nueva, optamos por gente joven. Entonces sí, no se puede pedir más a este equipo de momento. Ya verás, dentro poco el equipo va a jugar mejor.
Y hay noticia de alcance en segunda división. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Suspendido oficialmente el partido que el Alcorcón debía disputar esta noche en Sabadell.
A las 11:30 lo ha hecho oficial el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, algo que se era de esperar después de que anoche el Alcorcón comunicara 9 positivos más por COVID. 2 de ellos jugadores, el resto corresponden al staff técnico. A raíz de esa notificación, la Liga fue la que solicitó al Comité de Competición el aplazamiento de nuevo del partido. Recordamos que ya fue también aplazado el partido del pasado domingo ante la Ponferradina. Ojo, porque el Alcorcón no considera que haya gastado sus 2 balas. La normativa establece que para los equipos de segunda pueden al menos suspenderse 2 partidos por motivos del COVID. Ellos consideran que no, por 2 motivos. 1, es la Liga la que ha solicitado el aplazamiento y no el club. Y 2, siempre han tenido 15 jugadores disponibles para poder jugar los 2 partidos, cuando el mínimo que establece la normativa es el de 13 fichas de la primera plantilla.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid por 84-77 sobre Obradoiro, con partidazo de Tavares. En 48 horas, poco más, se miden al Barça en la Euroliga. Y en este partido de la una charlaremos con el nuevo entrenador del Fuenlabrada, Javier Juárez, después de las 5 derrotas consecutivas del equipo fuenlabreño. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día. Hoy hablamos de la Champions.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos, arrancamos el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Por fin llegó el día, este 21 de octubre nos trae la Liga de Campeones para el Atlético, para el Real Madrid. Volveremos a escuchar con emoción esta música. Tal vez con paradiña, porque estamos pendientes del positivo de Gnabry en el Bayern. Han pasado test el resto de jugadores bávaros, pero todavía no hay noticias. Esperemos que no suceda nada y el partido pueda disputarse con normalidad, Bonilla.
Sí, yo creo que en la expedición del Atlético de Madrid están seguros de que el partido se va a disputar. Han tenido la clásica reunión con UEFA en la mañana de hoy y ahí el máximo responsable del fútbol europeo no les ha dicho absolutamente nada sobre la posibilidad de aplazar o no el choque. Así que en el Atlético de Madrid están seguros que van a jugar el partido de esta noche ante el Bayern de Múnich.
El Atlético que se entrenó ayer en el escenario del partido, ¿hay duda en el lateral izquierdo entre Hermoso y Lodi? Tal vez el resto está claro, ¿no?
Podría haberla, pero yo creo que va a jugar Hermoso. Ya no solo porque es el que más ha probado en las últimas horas. El Lodi no deja de llegar con algún que otro problema. Se entrenó ayer, pero llegaba con problemas. Y después teme mucho el Atlético de Madrid el juego aéreo del conjunto alemán, que son hombres muy, muy altos y que van muy bien de cabeza, sobre todo en la faceta ofensiva. Y ahí, evidentemente, un jugador, aunque juegue de lateral izquierdo como Hermoso, tiene más posibilidades de defender balones aéreos más que el futbolista brasileño. Por lo tanto, yo creo que sí, va a jugar Hermoso. El resto del equipo yo creo que está claro, con Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso en defensa, Herrera, Coque, Llorente, Carrasco, centro del campo, Joao Félix, Luis Suárez en punta de ataque.
Acaba de hablar hace unos minutos el presidente Enrique Cerezo, que está allí con la expedición rojiblanca en Múnich.
Orgulloso, después de ver cómo su club, el Atlético de Madrid, lleva 8 años consecutivos metido en esta fase de grupos de la Liga de Campeones.
Pues la verdad es que para estar orgulloso y muy orgulloso, 8 años consecutivos solamente en Europa, hay 6 equipos más nosotros que lo ha conseguido. Bueno, yo al equipo lo he visto muy bien, yo creo que realmente tenemos un gran equipo, grandes jugadores, y realmente la ventaja que creo que nosotros tenemos con nuestro equipo es que cuando salen al campo lo dan todo y van a dar todo en este partido contra el Bayern. Pues lo he visto muy bien, lo he visto muy contento, muy ilusionado, y sobre todo para él es una temporada también muy importante, igual que para todos, puesto por lo que hemos hablado antes, ¿no? Que son prácticamente 8 años consecutivos estando en la fase de grupos de Champions. Bueno, yo creo que los objetivos es prácticamente los mismos objetivos que todos los años, ¿no? Es estar entre los 3 primeros, hacer un papel bueno en la Copa del Rey e intentar llegar lo más alto en la Champions y a ver si de una vez podemos conseguir esta Copa que tanto queremos.
Que tanto quieren, pero que se les resiste. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para empezar, prueba muy, muy, muy exigente para el Atlético, ¿eh?
Desde luego, para mí es la primera prueba de nivel de la temporada. Vamos a calibrar cuál es el estado, cuál es el momento del Atlético de Madrid. Veo el 11, veo a Coque, Carrasco, Joao Félix y Luis Suárez. Me parecen argumentos ofensivos sólidos y me gustaría ver al equipo tener algún tipo de iniciativa. No me gustaría verlo metido atrás 85 minutos como le ocurre muchas veces cuando va a jugar a campos como el del Bayern. Quizá tiene poco banquillo, el único delantero es Luis Suárez y no sé si está para jugar 95 minutos al máximo nivel. Con esa lesión de Diego Costa creo que queda seriamente mermado el Atleti, pero bueno, sin Diego Costa, sin Saúl, sin Jiménez, a ver qué ocurre con Gnabry. Se equilibra la balanza con la ausencia de Gnabry y veremos también si con la de Kimmich. Así que a priori para mí favorito el Bayern, admirable lo de Lewandowski y Müller, que están en una cuarta juventud, y hablando de juventud, me parece que hoy es el día, a ver si es el día, de Joao Félix, que sea el jugador diferencial que casi nunca ha sido hasta ahora.
Vamos a escuchar algunas opiniones de los rojiblancos, por ejemplo, el capitán Coque, que habla de un partido especial, pero advierte, nosotros también podemos hacer daño.
Son partidos diferentes, ¿no? Estos de Champions, ¿no? Yo creo que se vive ya en el ambiente cuando llegas del viaje. Tenemos toda la capacidad para intentar hacer daño al Bayern de Múnich con humildad, con trabajo, con intensidad, siendo agresivos. Y bueno, es un precedente, ¿no? El que hicimos la temporada pasada eliminando al Liverpool, pues intenta sacar aquí los 3 puntos. Sabemos que es un partido totalmente diferente, pero bueno, ellos vienen de una grandísima racha que no han perdido en Champions y vamos a intentar pues bueno, que sea el primero mañana.
Dos opiniones del Cholo Simeone. La primera, cómo defenderse del equipo de Flick, que avasalla a los rivales.
El mejor equipo del mundo y eso es ilusionante. cómo se defiende, con trabajo, con mucha responsabilidad y obviamente criterio para poder trabajar en equipo y obviamente sabiendo de qué opciones vamos a tener y tendremos que estar lúcidos.
Advierte Simeone que les cuesta atacar contra equipos cerrados, pero con espacios como va a suceder hoy en Múnich es otra cosa.
Está claro de que los espacios siempre son favorables para poder lastimar y está claro de que cuando uno tiene que proponer y jugar en campo rival y sostener el ataque y cubrir 50 metros para atrás y romper y llegar con gente dentro del área y tener tiro de media distancia, no es fácil y obviamente pocos equipos son los que lo logran tener como regularidad. Nosotros por momento lo hacemos bien, por momento nos cuesta y evidentemente nos sentimos mejor cuando tenemos más espacio hacia adelante.
Por cierto, Simeone cumple hoy 100 partidos en Europa con 62 triunfos en su haber dos ligas Europa y dos subcampeonatos de la Liga de Campeones. Decía algo muy interesante el Cholo Bonilla porque recordamos todavía aquel partido de mayo de 2016, aquel 2-1 que sin embargo le sirvió al Atlético, 2-1 adverso, para pasar a la final, asedio brutal del Bayern, partidazo enorme de Oblak, Müller y Torres que fallaron sendos penaltis, Xavi Alonso, Lewandowski y Griezmann que anotaron los tantos. Pero aquello fue un ejercicio de funambulismo difícilmente repetible, así que hay que tener más presencia arriba.
Yo creo que ha sido el partido más difícil o los 45 minutos más difíciles del Atlético de Madrid en la etapa Diego Pablo Simeone. Fue un primer tiempo donde el Atlético de Madrid prácticamente no salía de su campo, de su área incluso diría yo. Fue un ataque continuo del equipo que por aquel entonces dirigía Pep Guardiola y al final termina esa primera parte perdiendo el Atlético de Madrid por 1-0. Es decir, estaba todavía de pie el conjunto rojiblanco y yo creo que era... porque era el Atlético de Madrid en aquel entonces, un Atlético de Madrid que defensivamente era muy fuerte, que no se arrodilló nunca. Cualquier otro equipo en aquel partido, el mismo partido contra ese Bayern de Múnich, yo creo que cualquier otro equipo hubiese caído al descanso por 4-5-0 sin ningún tipo de duda.
De los 11 de aquel día solo repiten Oblak, el portero, y Koke en el medio campo. Me da miedo el partido de esta noche, Rodrigo, por esas oleadas que tiene el Bayern, que en 20 minutos te puede fulminar. Eso es lo que más temo del equipo.
Sí, también porque, como dice Bonilla, este Atlético de Madrid no es aquel Atlético de Madrid de 2016. Aquel estaba acostumbrado a sacar el paraguas, a aguantar el chaparrón, y creo que no había un equipo del planeta que lo pudiera hacer igual. No es este Atleti, tiene más fisuras, tiene más grietas y le cuesta más contener, encaja más goles, aunque sigue siendo un equipo solvente defensivamente, pero no como antaño, y obviamente la iniciativa la va a llevar el Bayern. Yo creo que todos visualizamos más o menos cómo puede ser el partido, pero sí que espero que tenga desahogos el Atlético de Madrid, que Carrasco pueda encontrar esos espacios, y más si tiene detrás a Hermoso y no a Lodi, ¿no? Quizá por ahí vaya también la idea del Cholo Simeone y que pueda enganchar arriba con Luis Suárez y con João Félix.
En aquel partido que hablamos del 16, el conjunto muniqués con Guardiola en el banquillo, recuerdo, llegó a tener momentos de 80% de posesión de balón. No sé si hoy va a suceder o no lo mismo, pero el Atlético tiene que asustar por las bandas, especialmente la velocidad de Carrasco, el juego entre líneas de João Félix y la amenaza de Suárez arriba, Bonilla.
Sí, yo creo que esos argumentos ofensivos son los que tiene en la cabeza cualquier seguidor del Atlético de Madrid, imagino que el propio Diego Pablo Simeone, en la velocidad de Carrasco, en el juego ese entre líneas de João Félix, en la capacidad anotadora de Luis Suárez. Hombre, son argumentos, lo decía anteriormente Rodrigo de Pablo, que son argumentos ofensivos realmente buenos para el Atlético de Madrid. Claro, ¿qué tiene que pasar? Pues que la pelota pase por ellos. Si vas a jugar a balonazos, vas a jugar a defenderte lejísimos de la portería de Neuer, pues evidentemente esos tres futbolistas no van a estar ni mucho menos como para realizar muchos ataques a la portería alemana. Si el juego es más fluido, si tiene más la pelota el Atlético de Madrid, si puede pisar con asiduidad el campo contrario, pues ahí, evidentemente, esas dotes de esos tres futbolistas se verán mucho mejor.
Y particularizando en João Félix, lo decías antes, Rodrigo, es un día hoy para verle, para que los focos le iluminen. Es muy joven, es verdad, pero es una prueba muy exigente, un estadio grande, aunque esté vacío en este caso, y ahí es donde se ve a los jugadores de verdad, ¿no?
Es que le falta ese gran partido, que no lo ha tenido de momento contra un equipo realmente grande, contra uno de los equipos que más piten en Europa, y yo creo que es un poco la esperanza, ¿no?, de todos los rojiblancos. Ya es la segunda temporada, fue esperanzador su inicio frente al Granada, luego es verdad que Simeone incluso lo ha ido dosificando, no ha jugado todos los minutos, pero la irrupción tiene que llegar, y tiene que llegar en una competición como esta y en un estadio como esté para que Joao Félix empiece a evidenciar sobre el campo y con una cierta continuidad a lo largo de 90 minutos, que es ese futbolista que fue a buscar al Benfica, al Atlético de Madrid.
Atención al posible 11 del Bayern, que podría ser este: Neuer en la portería, Pavard en la derecha, Lucas Hernández, el ex del Atlético, en la izquierda, Boateng y Alaba en el centro de la zaga, Goretzka en el medio campo junto a Kimmich o Tolisso, porque Kimmich va a ser padre en breve y está en duda, ¿no, Bonilla?
Sí, en el día de hoy parece que iba a ser por primera vez padre el futbolista alemán, así que están pendientes de eso los bávaros y los jugadores del Atlético de Madrid, porque evidentemente estamos hablando de Kimmich como uno de los jugadores más importantes del equipo bávaro.
Luego estarían Douglas Costa y Coman en las bandas, con Müller en la media punta y Lewandowski arriba. No están Sané, no está Gnabry. Tuviste al Bayern jugar contra el Arminia el pasado sábado, te causó una gran impresión. Hombre, el Atlético es mucho más que el Arminia, eso es evidente.
Sí, aunque es verdad que ganó 1-4, prácticamente durante muchísimos minutos, es que no salía ni del área rival. El portero del Arminia hizo auténticos paradones hasta que no pudo más, claro, evidentemente. Le metieron 4, bien pudiera haber acabado el partido 1-10 tranquilamente, porque hubo muchísimas ocasiones para el conjunto de Flick, pero indudablemente tampoco defiende igual el Atlético de Madrid ni ese igual equipo el Arminia que el conjunto colchonero.
Vamos a escuchar a Lucas Hernández, el ex del Atlético. Fueron 80 millones los que pagó el Bayern, ¿80? 80 millones los que pagó. El año pasado tuvo un paso muy esporádico, jugó muy poquitos partidos con una lesión. Este año se ha hecho con el puesto, ahora por delante incluso del canadiense Davis. Dice Lucas que no se puede comparar con lo ocurrido en aquella eliminatoria que antes hablábamos, de 2016.
Que no podemos comparar este equipo con el de hace 4 años. Creo que son jugadores diferentes, jugadores con estilo diferente, y no creo que se pueda comparar, ¿no? Lo que sí te puedo decir que el equipo que tiene hoy en día es un equipo pues que defensivamente lo hace muy bien y ofensivamente tiene jugadores con muchísima calidad, en el cual pues tendremos que estar muy atentos, porque en cualquier momento, en cualquier situación de peligro te pueden crear un gol, y la verdad que tendremos que estar atentos a los 90 minutos del partido.
Se fue del Atlético, pero lleva el cholismo en la sangre. Esto es lo que dice él que quiere para esta nueva etapa en Múnich. Atención a las 3 últimas palabras.
Seguir ganándome la confianza del míster y del club, porque han depositado pues una gran cantidad en mí, y pues lo que quiero es demostrar que han acertado en ello y seguir dándolo todo en el terreno de juego, pues como siempre he hecho, ¿no? Morir en el campo si hace falta.
Morir en el campo si hace falta. Esa frase queda ahí para los anales de la historia. Enfrente Lewandowski, 15 goles en la Liga de Campeones del año pasado. Este es un futbolista que no hay que darle ni un metro, Rodrigo, ¿eh?
No, tanto él como Müller, ¿no? Parece que sobre todo Müller es capaz de resucitar unas cuantas veces cuando ya parece que está casi en la cuesta abajo de su carrera, y Lewandowski es que nunca ha aflojado. Yo creo que no hay un delantero en el fútbol europeo que sea capaz de armar la pierna con la velocidad que lo hace Lewandowski, en estático, en movimiento, en recibir en el área, darse la vuelta y disparar. Nadie lo hace tan rápido como él, sigue marcando el mismo gol cada 3 días, y no hay manera de cazarlo nunca.
Y enfrente está Suárez, que llega en buena racha goleadora, Bonilla. Lo que hace falta es que le lleguen oportunidades. Claro.
Lleva 3 goles desde que es jugador del Atlético de Madrid. Evidentemente le tienen que llegar balones para poder materializar el charrúa en las ocasiones. Hablábamos de Lewandowski en lo que llevamos de temporada. Lleva ya 7 tantos el futbolista polaco. Es verdad que en uno de los partidos anotó 4. Pero lleva ya 7, 5 lleva Thomas Müller, que parece que es muy veterano, pero no lo es tanto, ¿eh? Thomas Müller es mucho más joven. Pero es más joven que Lewandowski, por ejemplo.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues nada más, que va a dirigir la contienda Michael Oliver, el colegiado inglés, que no ha dirigido nunca al Atlético de Madrid y que evidentemente el partido va a comenzar a las 9 de la noche.
Las críticas, no vas a ser más fuerte a todos. Nos merecemos la crítica del otro día todos, yo el primero, porque al final soy yo el responsable de todo eso. No solo los jugadores luchan, intentan, y a veces no nos salen las cosas.
Nos merecemos las críticas, yo el primero, dice Zidane. 18:55, 7-5, estadio Alfredo Di Stéfano, pita el serbio Jovanovic con el polaco Marciniak en el VAR. Partido clave para el Real Madrid, especialmente, Carlos, después del fiasco del pasado sábado contra el Cádiz.
Sí, totalmente. No queda otra que ganar y cambiar la imagen, cambiar la dinámica y, por supuesto, ganar. Porque, claro, por mucho que hablemos del partido del sábado y de la importancia que tiene un Barcelona-Real Madrid, la trascendencia en la Champions, y más en una fase de grupos tan corta, solo 6 partidos, seguramente es mucho mayor. O sea que el partido de esta tarde, desde luego, ni una sola confianza, porque viene el Madrid tocado y tiene que resurgir cuanto antes.
Sin Ramos, solo ha ganado un partido de 8 en Europa el equipo blanco. Esperemos que hoy sea el segundo. Ramos baja. ¿Cómo suena el 11 de Zidane para esta noche, Carlos?
Bueno, yo creo que hay más o menos claros 8 jugadores. Por supuesto, el portero, Courtois, la defensa, Nacho, Varane, Militao, Mendy. Por supuesto, en el centro del campo, Casemiro es indiscutible, y creo que Toni Kroos también. Y arriba Karim Benzema. Y luego, el otro acompañante de Kroos y de Casemiro, yo creo que va a ser Fede Valverde, y que arriba va a jugar el Real Madrid con 3, junto a Benzema, Asensio y Vinicius. Pero bien podría utilizar un 4-4-2 y meter, por ejemplo, además de Casemiro, Valverde y Kroos, a Luka Modric, y aparecer arriba solamente con 2 en punta, e incluso que Zidane volviera a dar la sorpresa alineando a Jovic y a Benzema, como hizo durante 2 partidos seguidos. Eso ya se me antoja un poco más raro, pero con Zidane nada es descartable.
Tiene que recuperar el hambre, Rodrigo, la voracidad en la presión arriba, lo que perdió en el último partido contra el Cádiz, porque aunque venga muy diezmado el Shakhtar, al final, si tú sales medio relajado, vas a tener problemas.
Yo creo que el Madrid solo tendría una coartada para salir relajado, y es saber que tiene el Barça el sábado, pero no haber tenido el disgusto antes contra el Cádiz. Está avisado el Real Madrid, sabe que cualquier equipo, por muy mermado que venga, le puede complicar, le puede ganar en su casa y delante de sus narices, y ya no tiene coartada el Real Madrid porque la perdió el día del Cádiz. Así que hoy, como decía Carlos, creo que no hay ninguna excusa y el Real Madrid debe ganar sí o sí.
Recupera vigor físico en el equipo con la presencia de Casemiro y Mendy, Carlos, eso está
totalmente
claro.
Sí, y Valverde se aparece desde el inicio también, evidentemente. Va a tener una fortaleza y una frescura en el centro del campo que el otro día, por ejemplo, no tuvo en la salida contra el Cádiz, sobre todo en cuanto a actitud se refiere. Y bueno, vamos a ver cómo se da contra un equipo que viene muy tocado y muy mermado, y que a priori tiene que ser una víctima propicia para el Real Madrid, que por cierto estrena estadio, porque es la primera vez que se va a jugar en el Di Stéfano, en Liga de Campeones, en Copa Europa. Nunca se ha jugado un partido oficial de la máxima competición continental, así que hoy también se va a vestir de gala el estadio, que en este caso para el Real Madrid es su estadio desde hace aproximadamente 4 o 5 meses.
Y luego, importantísimo, Rodri, acertar con el gol. No se pueden regalar oportunidades como las que se han regalado, por ejemplo, el último día contra el Cádiz, que jugaron fatal, pero la que falló Vinicius en la segunda parte de cabeza. Ese tipo de ocasiones hay que meterlas, si no el problema se te puede venir en cualquier momento.
Evidentemente, si no marcas, no ganas. Eso es así. El debate, ¿te acuerdas? La primera semana de Liga, sí, era si el Real Madrid le faltaba gol.
Sí. Claro.
Yo sigo pensando que no. Es verdad que habrá días que están más o menos atinados, que Benzema solo no puede y que los demás tienen que acompañar, ¿no? Y no solo los delanteros, también en otras líneas. Es verdad que también se echan de menos un poco los goles que vengan desde la segunda línea, ¿no? Pero yo sigo pensando que el Real Madrid tiene argumentos como para no tener que echar de menos el gol.
Y Zidane sobre la Champions y la posibilidad de ganarla este año. Esto dice...
Nosotros sabemos quién somos, sabemos lo que queremos. Lo importante es prepararse. Luego hay muchos equipos que quieren ganar la Champions, como siempre, pero este club hace parte de ellos. De intentar ganar cada año es que la Champions, y es lo que vamos a hacer. Queremos mucho y esperamos mucho de la Champions.
Y hasta 10 bajas trae hoy el Shakhtar, Carlos. Vienen muy
tocados,
sí.
No, vienen tocadísimos. Gente importante: Krivtsov, Matvienko, Alan Patrick, Stepanenko, Kovalenko, Konoplyanka, Tyson, Junior Moraes, Ismail, y bueno, mucha gente además de los habituales. Los dos centrales, por ejemplo, están fuera. En eso el Real Madrid pierde a Ramos, que recordemos no es lo mejor, porque los precedentes sin Ramos no son nada buenos, la derrota y la eliminación contra el City y contra el Ajax la temporada anterior, pero bueno, los ucranianos vienen con muchas ausencias.
Si alguien les conoce bien es Pedro Haro, exportero del Real Madrid, ahora entrenador de porteros de la selección ucraniana, o sea que los conoce de primera mano y ya nos escucha. Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, de una u otra manera, ¿cuántos años llevas ligado al fútbol ruso, al fútbol ucraniano? Unos pocos, ¿no?
Bueno, pues en un principio, cuando empezó la aventura fueron casi 4 años, que fue allí hacia el año 2010, octubre del 2010, y duró hasta el mayo del 2014, con sus parones y demás, y luego posteriormente 2 años estuve aquí en Madrid, y ahora pues llevo casi otros cuatro años ligados a la sección. En un principio fue, que no lo he dicho, a un club de fútbol en el cual yo tenía que estar allí permanentemente.
Con Juan de, ¿no?
Con Juan de Ramos. Mm. Y luego ahora, pues, esta segunda vez, que te digo yo, a partir de 2016, en septiembre, pues con la selección ucraniana, con la selección ucraniana.
Conoces muy bien la liga ucraniana, obviamente, a todos los equipos, en este caso el Shakhtar, que juega en en Valdebebas. ¿En qué condiciones llega el Shakhtar con todo el asunto de COVID? Porque le hemos escuchado a su entrenador decir que hasta el lunes no supo si podría contar con 10 jugadores y que no estarán para más de 25 minutos, o sea que deben venir mermados, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, nosotros lo sufrimos también, a decir nosotros, estoy refiriendo
la selección.
A la selección, porque, digamos, la selección ucraniana, el 80% de los jugadores se surten de jugadores del Shakhtar, ¿sabes?
Uh-huh, sí.
Parece ser que no he escuchado las declaraciones o la entrevista que se le haya podido hacer a Castro, pero sí es verdad que vienen muy mermados. En cuanto a lo que se refiere, creo que el número de jugadores no, porque al final entiendo que se ha contado con gente del filial que incluso ni siquiera han debutado todavía con el primer equipo en algún momento. Tyson, Moraes, Kritsov, Matvienko, creo que es la base principal de este equipo. Y Stepanenko, que no he dicho, creo que luego puede pasar cualquier cosa. Volvemos a lo de siempre, ¿sabes? Volvemos a lo de siempre. El fútbol es fútbol, como dijo nuestro queridísimo Bujadín Boskov. Pero en un principio parece ser que las fuerzas están muy desequilibradas, que pueden estar menos desequilibradas por el, digamos, que el Real Madrid tampoco viene de un encuentro muy, o sea, de una derrota ante el Cádiz, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso puede parecer a lo mejor que el desequilibrio no es tan grande, pero para mí la verdad que sí lo es.
Oye, si este equipo, el Shakhtar, compitiera en la Liga Española, ¿por qué zona de la tabla lucharía, tú que conoces bien las dos ligas?
Bueno, es que no solamente es decir eso, yo creo que no solamente puede decir cojo el Shakhtar ahora mismo tal como compite allí, tal como compite en la Liga Ucraniana y lo meto aquí. El Shakhtar Donetsk en Ucrania, a pesar, y es una opinión personal y creo que lo digo bien, ser un equipo venido a menos, pero venido a menos por el hecho de la situación social del país, ¿sabes? La situación socioeconómica del país. Bueno, tiene gente importante y en mitad de la tabla podría estar.
Teniendo en cuenta cómo están ellos, cómo está el Madrid, que también tiene con dudas con el último partido frente al Cádiz, ¿te parece un rival de cuidado, un rival peligroso en Valdebebas?
Yo a mí cualquier rival me parece de cuidado. Yo creo que deberíamos tomarnos los partidos, siempre nos debemos tomar los partidos como si fuera, como de hecho son, el mayor enemigo a batir, ¿no? Yo sinceramente creo que no debería tener muchos problemas el Real Madrid, pero ya te digo que por el hecho de estar muy mermado el Shakhtar Donetsk, pero luego también es verdad que Madrid posiblemente pueda tener sus dudas, pero conocemos al Real Madrid, cuando más enterrado parece que está o le queremos poner, pues más rápido sobrevive. Son partidos que de aquellos que llaman trampa, pero que en principio no lo puede parecer, puede no parecerlo.
Hablamos de 13 brasileños, decías que en cuando aprietan el acelerador en Ucrania se nota, pero en Europa es otra historia, aunque el año pasado fueron semifinalistas de Liga Europa. ¿Qué tipo de equipo es el Shakhtar? ¿Es un equipo de fútbol vistoso, de fútbol ofensivo? ¿Cómo es este Shakhtar de Luis Castro?
Sí, es un equipo que le gusta tratar el balón, o sea, son gente que... Es un equipo que saca el balón jugado desde atrás, le gusta salir a través de los centrales y el medio centro. Los dos centrales, ya te digo, no están hoy día, o sea que son dos jugadores también de la selección, como Kritsov y Matvienko. Y el medio centro suele ser Stepanenko, por la general, y entre ellos tres, y el portero, Piatov, que sinceramente es muy veterano, pero creo que es el alma en el sentido de esa salida de balón muchas veces, porque él juega con los pies muy bien, decide siempre muy bien, ve muy bien el juego, pero como decía, entonces siempre intentan hacer evoluciones, no utilizan casi nunca el balón, y arriba pues tiene gente de calidad para lo que es la liga ucraniana. Hay gente con mucha... Tyson, pero tampoco viene, Moraes tiene buena definición. Bueno, los demás, ya te digo, son gente, seguramente viene gente del filial que por será algunos de ellos en la alineación será la primera vez que jueguen en el Shakhtar Donetsk, seguramente.
Y la última pregunta, Pedro, tú tienes una visión más global del continente por estar viendo fútbol ruso, ucraniano, español, etcétera. Aquí en España tenemos la impresión de que los grandes, Madrid, Barça, han perdido capacidad competitiva y ya no están entre los principales favoritos. ¿Lo compartes o no?
No, pero ahora que está supuestamente en horas bajas y pues en horas bajas en el sentido de que han tenido un comienzo no todo lo bueno que se esperaba, pues entonces las casas de apuestas, las estadísticas y tal no lo sitúan como, pero esto puede ir cambiando. Mañana, no digo esta jornada, pero en dos jornadas se han puesto líderes y destacados y han goleado y puede cambiar. Creo que está bien pues para eso, pues para porque a todos nos gusta hacer elucubraciones y hacer de momento no le veo bien, pero yo creo que Madrid, Barça, incluso Atlético Madrid le tienes que colocar siempre ahí en la parrilla de salida y en la parrilla de llegada, lógicamente.
Pues es Pedro Luis Haro, ahora entrenador de porteros en la selección ucraniana, en su tiempo fue portero del Real Madrid, también del Atlético de Madrid. Pedro, muy amable, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo fuerte, ¿eh?
Bueno, pues venga, gracias a todos vosotros y a los oyentes.
Pues esta tarde os contamos los dos partidos desde las 6:30, el Real Madrid Shakhtar y el Bayern de Múnich Atlético de Madrid. Hoy hace 20 años de un acto memorable en el fútbol español, y no para bien, la visita de Luis Figo a un Camp Nou en armas después de que tan solo dos meses antes hubiera fichado por el Real Madrid de Florentino Pérez, que pagó la cláusula entonces 10.000 millones de euros. Hoy hace 20 años de aquella efeméride. Pues así lo contaban en Canal Plus en un reportaje de 45 minutos dedicado al respecto. Este es un pequeño pasaje que deja muy clara las emociones que se vivieron aquel día.
Los grandes odios nacen de los grandes amores, eso es así.
No fue una infidelidad, no. ¿Vas hacia el altar?
¡Los quiero mucho!
Estás allí delante y de repente tu novio te dice que no te quiere. Y se da media vuelta y se marcha.
Esperábamos agresividad. Nunca, nunca la que se vivió en aquel partido.
¡Figo!
Recuerdo los pitos. Yo no he escuchado en mi vida una cosa similar.
Es como si hubieran pagado una entrada para que tú fueras a decirle a Figo que eres un cabrón, un traidor, no te lo perdonaré en la vida.
El problema fundamental es que una historia de amor fue considerada como una traición sentimental. Lo querían tanto a Luis que no lo pudieron soportar.
No se recuerda un ambiente tan hostil contra un futbolista como el de ese día. 10.000 millones de pesetas pagaron, no de euros, que me he pasado un poquito ahí. Carlos, tú estabas en el estadio, ¿no?
Sí. No, yo no he vivido otra cosa igual. Bueno, parto de la base, siempre lo he dicho, que el Camp Nou es el estadio y ha sido siempre el estadio más hostil contra el Real Madrid. Ni Múnich, ni el Calderón antaño, ni ahora
pero este es un episodio especial, ¿eh?
Ni Turquía, no, como Barcelona, nada. Y ese día, evidentemente, fue la creme de la creme. O sea, más allá de todo lo que pasó en cuanto a decibelios y todo esto, recordemos lo que cayó en ese campo, incluso con peligro serio para la integridad de los futbolistas. Yo no he visto caer más cosas y más objetos contundentes que en un partido de fútbol Barça-Real Madrid que aquel día.
Acabó siendo presentado, vale, Rodrigo, vale, por Florentino Pérez y por Alfredo Di Stéfano, y Figo tenía una cara de incredulidad absoluta de estar donde estaba, ¿eh?
Ese día estaba yo también en el Bernabéu en esa presentación y era una cara de cualquier cosa menos de estar contento y feliz con un fichaje. Era una cara de funeral absoluta y creo que no engañó a nadie Figo cuando le preguntaron si era madridista y él respondió que era portugués.
Contractualmente ya era jugador del Madrid ese día. Después de lo que le maltrataron aquel 21 de octubre del 2000, empezó a alejarse sentimentalmente también del Barcelona. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Y por cierto, ayer acto de embajadores de la Liga. Guti hablando de a quién ficharía él para el Real Madrid y a quién no.
Para el Madrid ficharía a Mbappé y a Neymar también me lo llevaría al Real Madrid. Al Barcelona no ficharía a ninguno. Se quede con Griezmann, que está bastante bien.
¿Cómo ves? Es un embajador imparcial, Guti, ¿eh, Carlos?
No, nunca lo ha negado. Es un tío por el menos coherente y sincero con lo que siente.
Bueno, y ayer Barça 5, Ferenbaros 1, con gran protagonismo de los jóvenes, y Chelsea 0, Sevilla 0, Bonilla.
Así es, en el grupo C, recordemos, Dinamo de Kiev 0, Juventus 2, con dos tantos de Morata, y Barcelona 5, Ferenbaros 1. Messi de penalti, Coutinho, Pedri, Dembélé y Ansu Fati, que anotó el segundo gol, fue nombrado el mejor jugador del partido. Y un Ansu Fati que ya piensa en los dos próximos encuentros del FC Barcelona. Partidazos entre Real Madrid y Juve.
Con la máxima ilusión posible, que es un clásico, ¿no? Que siempre he soñado jugar y bueno, toca recuperarse bien ahora. Y la verdad que bueno, vienen dos partidos muy, muy bonitos que siempre he soñado de jugar y bueno, ojalá pueda tener la oportunidad de hacerlo.
Fue un buen partido de Trincao, de Pedri, de Ansu, por eso su técnico estaba así de feliz.
Podemos estar muy contentos por la evolución de los dos jugadores, sabiendo la edad de los chicos, cómo están trabajando, cómo tienen rendimiento, sabiendo gente que casi va a cumplir dentro de poco 18 años, que es un gran futuro para los dos jugadores y un gran futuro para este club.
Atención a la decisión dentro del vestuario del Barcelona, porque después del partido el Barça anunció la renovación de cuatro jugadores: Piqué, Lenglet,
Ter Stegen
y ¿quién me dejo? Me dejo un cuarto.
Y De Jong.
Y De Jong, efectivamente, entre 2 y 3 años de renovación a cambio de aceptar una revisión de los salarios, un descenso de los salarios, pero el resto del equipo no está de acuerdo con esta postura, así que ojo cómo está ese vestuario a pocos días vista del partido frente al Real Madrid. Y el Sevilla sacó un meritorio empate en Londres.
Sí, en el grupo A, Rennes 1, Krasnodar 1 y Chelsea 0, Sevilla 0. Partido igualado, un Sevilla muy reconocible y competitivo. Julen Lopetegui.
Yo creo que hemos visto a un buen Sevilla, un equipo que ha querido llevar la iniciativa en un campo como este, ante un rival extraordinario, grandioso como es el Chelsea, con unos jugadores de nivel top en todas las posiciones y en el banquillo, y que el equipo ha tenido pues esa personalidad y esa ambición para intentar ser reconocible y estar y competirles, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho, por momentos creo que hemos podido hacerles un poco más de daño quizás, pero en definitiva un buen partido del equipo.
En el grupo B, Zenit 1, Brujas 2, Lazio 3, Borussia Dortmund 1, y en el grupo D, Paris Saint-Germain 1, Manchester United 2 y Leipzig 2, Istanbul 0.
Para hoy en el grupo A, que es el grupo del Atlético, Salzburgo, Lokomotiv de Moscú a las 7:05, en el grupo del Real Madrid a las 9, Inter de Milán, Borussia Mönchengladbach, en el C llama la atención el Manchester City Oporto y en el D el Ajax Liverpool. Y en segunda división, ya hay decisión del comité de competición, ha aplazado el partido Sabadell-Alcorcón que tenía que disputarse esta misma noche, Laura.
Sí, lo ha decidido así a las 11:30 de la mañana el comité de competición, ha oficializado que se suspende ese partido a las 9:30 de la noche en Sabadell. La Liga había solicitado al comité de competición el aplazamiento del partido y la Liga había tomado esa decisión después de que el Alcorcón comunicara ayer 9 positivos más por COVID. Recordamos que había tenido ya 3 jugadores y un componente del staff en el anterior partido ante la Ponferradina, y ayer se conocían 9 más, 2 de ellos jugadores, en total 5 jugadores. Ahora la cuestión es saber si el Alcorcón pierde las 2 balas que establece la normativa de la Liga, donde dice que hasta la jornada 34 los equipos de segunda división pueden al menos pedir la suspensión de 2 partidos por la causa del coronavirus, aunque según el comunicado del Alcorcón es la Liga la que ha decidido esa suspensión o pedir esa suspensión al comité de competición. Y siempre se dice en el comunicado del Alcorcón que al menos 15 jugadores ha habido siempre sanos para poder haber disputado los 2 partidos. Lo cierto es que queda suspendido el partido y además esto ha supuesto, José, la modificación en cadena de los horarios del Alcorcón, porque iba a jugar el domingo a las 2 de la tarde frente al conjunto del Mallorca, y supongo que para ganar tiempo la Liga ha decidido llevar ese partido al lunes 26 a las 6 de la tarde. Y además la semana que viene, que también hay jornada entre semana, también cambia el horario previsto inicialmente el miércoles a las 9:15 frente al Sporting, lo pasa al jueves 29 de octubre a las 4:30 de la tarde.
Hoy también juega el Fuenlabrada frente al Logroñés, 9:30, y mañana 4:30 Leganés Zaragoza, Laura.
Sí, un horario bastante extraño. Ha hablado José Luis Martí en la previa del partido y precisamente le hemos preguntado por ese horario difícil de encajar en un día laborable. Lo va a ser sobre todo para los aficionados del Leganés, y esto ha comentado el técnico Pepinero.
La verdad que es una situación no agradable para todos nuestros aficionados. La gente tiene un sentimiento por su club y ese sentimiento es poder disfrutar, y ahora no pueden encima venir al estadio, entonces ahora no poder disfrutarlo desde la televisión porque la gente está trabajando, pues a nosotros no nos hace ninguna gracia. Y evidentemente al que menos gracia le hace es al aficionado. Lo único que podemos hacer nosotros desde el Club Deportivo Leganés y desde el cuerpo técnico y desde los jugadores es alegrarles para que cuando salgan del trabajo vean que su equipo ha ganado. Y en eso nos vamos a centrar.
Bueno, pues al menos alegrarles la tarde y que cuando salgan del trabajo mañana los pepineros vean que el conjunto pepinero ha ganado al Zaragoza. Ha confirmado la baja de Dani Lasure por contrato o por la cláusula del miedo, ya que es jugador que pertenece al Zaragoza, además de las bajas por lesión de Jonathan Silva y de Robert Ibáñez.
Y mañana también a las 7, Oviedo-Rayo. Ahora hablábamos con el goleador, con Isi. Seguimos, vamos con baloncesto. Partido aplazado de la jornada 5, el Real Madrid con un gran Tabárez gana 84-77 a Obradoiro, que venía en un gran momento, Carlos.
Eso es, ganó 84-77, la victoria 5-5 en este inicio de la Liga CB para los de Pablo Laso. Como tú dices, el mejor valorado, Tabárez, 27 de valoración, 14 puntos, 9 rebotes, 4 tapones. La Provítola, el argentino, también hizo un gran partido con 19 puntos, 4 de 4 en triples y 20 de valoración. Hablaba Pablo Laso después del partido de lo difícil, especialmente, que había sido meterse en un encuentro condicionado de nuevo por el aplazamiento en la jornada del fin de semana.
Sabíamos que el rival nos iba a exigir mucho y digamos que para nosotros, bueno, pues han sido un poco días, convulsos, ¿no? Con el aplazamiento del partido del domingo, el positivo de un jugador, la lesión de alguno, bueno, las sensaciones que era un día, entre comillas, un poco extraño, ¿no? Yo creo que sobre todo en el primer tiempo nosotros nos ha costado mucho entrar en el partido, hemos sido siempre a remolque de ellos, contento por la victoria y felicitar a los chicos por el esfuerzo, sabiendo que rápidamente debemos pasar página y pensar en el próximo partido.
Y pensar en el próximo partido es nada más y nada menos que el Barcelona-Real Madrid el próximo viernes, partido de Euroliga en el Palau Blaugrana a las 9 de la noche, y por si todavía nos falta algo, el domingo, derbi con el Real Madrid como local en el Palacio de los Deportes, Real Madrid Estudiantes.
Calendario muy apretado y muy complicado para el Real Madrid. El Fuenlabrada juega frente al Guipúzcoa este fin de semana con nuevo entrenador, Javier Juárez. Aquí está Nacho Aranda, jefe de deportes de esta casa. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Conoces bien a Javier Juárez y va a debutar en nada, este fin de semana ya.
Así es, y me imagino qué semana está viviendo, ¿no? Esa primera semana de toma de contacto, de ver las caras de los jugadores, de un poco más de feeling que de corregir cuestiones tácticas, pero supongo que también invirtiendo 24 horas en analizar qué le falta al equipo para ganar el primer partido.
Y ya nos escucha a esta hora de la tarde, 1:47 en el partido de la una. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que dicen, por cierto, los entrenadores que la primera vez que te plantas ante un grupo, la primera charla, los jugadores te están escrutando y te están evaluando. ¿Tú has notado eso?
Sí, sí, sin duda, claro que sí. Es lógico también, ¿no? Para algunos se les abre unas nuevas oportunidades, para los que contaban menos, para el anterior entrenador, para los que estaban jugando más, pues quieren también saber. Bueno, y sobre todo que cuando llegan a entrar nuevos, porque los resultados no son buenos, entonces suelen estar muy, muy atentos y quieren conocerte lo antes posible, ¿no? Lógicamente.
Lo que sí te has encontrado es un vestuario muy proactivo con el trabajo y muy deseoso de salir de este socavón, porque son 5 derrotas consecutivas.
Sí, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Hay muchos jugadores jóvenes y muchos de ellos nuevos en la liga. Entonces tienen mucho hambre y han hecho una muy buena pretemporada y esto les afecta, ¿no? Porque les hace, pues seguramente, estar viviendo una situación que no esperaban nadie. La realidad es que podían haber ganado 2 partidos perfectamente, que los han perdido prácticamente en los últimos 2 segundos de partido y estarían en una zona cómoda. Entonces yo creo que sí que necesitan un poco, pues, el sabor de la victoria, ¿no? Que te cambia las caras y el estado anímico, aunque me ha sorprendido muy gratamente el buen ambiente del vestuario.
Javi, 2-3 urgencias para corregir. Hablabas del estado anímico. La segunda puede ser la defensa, ser un equipo más duro.
Sí, sin duda. La defensa es algo que en competición como la Liga CB, con un equipo como Fuenlabrada, no nos podemos permitir meter 100 puntos en casa y no ganar un partido. Nosotros no, el Madrid puede meter 120 puntos y que el rival le endose muchos puntos porque tiene muchísimo, pero que Fuenlabrada sea capaz de anotar 100 puntos, lo que habla es del talento de los jugadores, de que la plantilla tiene baloncesto, pero también hay que competir en la Liga Endesa, no es solo baloncesto, hay que conocer la competición y hay que hay que bajar a los rivales porque cuando menos son tan buenos como tú.
Imagino también esa primera reacción de la que hablabais del vestuario cuando les comunican que se va Paco García, que llega Javi Juárez, y algunos preguntarían, bueno, ¿Javi Juárez quién es? Y le explicarían, pues un entrenador con mucha experiencia, claro, seguro, con mucha experiencia en cantera, en Liga Lev y tal, pero una cortita experiencia en ACB. Evidentemente, eso llevas en la mochila, para bien y para mal. Ganarte la credibilidad de los jugadores, ¿cuánto calculas que te va a costar?
Pues no lo sé, eso depende de ellos. Mi intención es que la tengan ya, que la tengan ya, porque apuntaba por ahí Nacho, ¿no? Que yo desde que he llegado lo único que he intentado es demostrarles, es muy importante, que tienen baloncesto y que estoy para ayudarles. Y cuando les intentas ayudar, el jugador sabe si lo que le estás diciendo es algo que le viene bien, o lo que le estás diciendo es un cuento chino, por así decir. Espero que la tengan en mí, porque yo la tengo en ellos, y porque además eso es lo que es un equipo. Hay que confiar unos en otros, hay que ayudarse unos a otros, y cuando no eres un equipo plagado de estrellas, y Fuenlabrada es un club histórico, un club donde sus grandes equipos han sido recordados precisamente por el conjunto más que por las individualidades.
Javier, ya has llegado y te has encontrado algunas situaciones incómodas. Por ejemplo, un hombre importante como Tomás Bellas estaba apartado del equipo. ¿Cuál es la situación de Tomás Bellas con tu llegada ahora al club?
Bueno, cuando yo llego al club, Tomás Bellas lleva ya dos partidos en los que no está con el conjunto. Lo que sí te puedo decir es que conozco la trayectoria de Tomás Bellas en la Liga Endesa, y eso yo no tengo nada que decir. Que Tomás Bellas lleva en Fuenlabrada a tiempo y la gente que lleva el club le conoce perfectamente, pero que cuando yo entro, Tomás no está en el grupo. Entonces yo me tengo que centrar, como bien sabes, en la situación que estamos, en los que están. Eso es así. Entonces, si te digo la verdad, lo que he hecho ha sido centrarme en los que están. Yo no puedo hablar de la carrera de Tomás Bellas porque es una carrera excelente. Yo no puedo opinar de una situación que se ha provocado antes que yo, pero lo mismo que si me preguntas por Paco García. Es un entrenador al que respeto muchísimo profesionalmente, es un entrenador que me consta que es un gran entrenador, pero no puedo centrarme en preguntar qué ha pasado con Paco y demás, porque no tengo tiempo. Es que el tiempo se lo tengo que dedicar a mi equipo y a partir de hoy también al próximo rival, porque la urgencia es el conjunto, y centrarnos ahora mismo en individualidades nos va a desviar de lo realmente importante. Y cuando llevas 0-5 y vas a campo de San Sebastián, que lleva una victoria más que tú, lo primordial es la urgencia del partido siguiente. Así que yo respeto la decisión que haya tomado el club, respeto muchísimo a Tomás Bellas. Como te digo, respecto a Paco García o a Bobrov, que ha salido del equipo, pero yo cuando he llegado me han dicho, esto es lo que tienes, y con ello a trabajar, y con ellos vamos a sacar esta situación desagradable. Queda mucho tiempo, darle la vuelta.
Y la última, Javier, decías en tu primera entrevista con los medios del club que solo se podía ir para arriba, porque para abajo era imposible. ¿Ves mimbres suficientes para sacar este trabajo adelante, para salvar a Fuenlabrada esta temporada?
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Fuenlabrada perdió el partido con Estudiantes con una falta en un lanzamiento de tres, quedando un segundo, yendo dos arriba. Fuenlabrada perdió el otro día teniendo el último tiro contra Manresa. Fuenlabrada anota esas dos canastas o falla un tiro libre un jugador rival y tendría dos victorias, así que prefiero pensar en que esos dos casis hay que darles la vuelta. Pero un equipo que mete 100 puntos en Liga Endesa, lo que te quiere decir es que te puede competir en la Liga. Fuenlabrada lo ha hecho siempre, y bueno, el único objetivo ahora mismo es salir de las posiciones de descenso y que Lourdes Fuenlabrada esté en la posición que suele ocupar siempre en la Liga, ¿no? Que es un equipo incómodo para los rivales cuando visitan el Fernando Martín, pero estamos echando mucho en falta al público. Cualquiera del mundo del baloncesto sabe que es un campo que con su afición son uno más, ¿no? Son uno más y eso lo está echando en falta el equipo, pero tenemos que acostumbrarnos a ello desgraciadamente porque la situación es la que es.
Javier Juárez, nuevo entrenador del Fuenlabrada de baloncesto, Urbas Fuenlabrada, el próximo domingo primer partido frente al Guipúzcoa Basket. Javier, toda la suerte del mundo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas suerte, gracias Javi. A vosotros. Gracias.
Tú le conoces bien, Nacho. Gran reto y gran dificultad, claro.
Sí, lo que pasa es que este es un valiente, ¿eh? O sea, estoy seguro de que a él le vendría muy bien ahora en el equipo un Javi Juárez jugador. Para los que no le hayan visto jugar, Javi era un jugador de muchísimo temperamento, carácter puro. Eso es justo lo que necesita ahora en una situación como esta. Gente valiente como era él cuando jugaba. También los como entrenador. Hombre, también como es amigo de Doncic, podía tirar de contactos y pedir que se fuera Luca con él un par de meses y se lo dejara arreglado, porque no lo tiene fácil. Pero él lleva razón. El Fuenla ha estado muy cerquita de ganar. Es verdad que esa fina línea hace que echen a un entrenador y llegue otro. Pero estando tan cerca debes tener esperanza, porque dice, no somos peores, hemos fallado en una jugada. Es un comienzo.
Te escuchamos esta tarde desde las 6:30, noche de Champions, con el Real y con el Atlético, ¿eh?
Ahí estamos, vamos a pasarlo bien.
Gracias, Nacho.
Venga.
Esta noche, partidazo de fútbol sala entre Barcelona e Inter Movistar, allí en Barcelona. El Inter que viene de perder contra Antequera, pero su técnico Tino Pérez quiere tirar para adelante.
Responsabilizado, algo triste por el hecho de que no conseguimos esa victoria. Responsabilizado por la manera en que ocurrió. Pero bueno, ya es agua pasada, lo metemos ahí en la carpeta de aprendizaje, de ese proceso de mejora, y a dejarlo atrás para pensar en el siguiente partido, que es el Barça.
El Barça, que ha perdido dos de los tres partidos que ha jugado en esta liga, pero también ha ganado recientemente la Copa de Europa. Vuelta Ciclista España, primera etapa, final en Arrate, gana Roglic, hundimiento de Froome, y ahí está en la pelea más, Bonilla.
Sí, uno de los gallos del pelotón y de los que van a disputar el maillot rojo se adjudicó la victoria. Primo Roglic, que aventajó en un segundo a Carapaz, Daniel Martin, Esteban Chávez, Groscharner y Enric Mas, el mejor entre los españoles y el que puede luchar por el triunfo final.
Me siento muy bien, no sé si soy, como has dicho, el representante de las ilusiones españolas, pero sí que me veo con fuerza y no sé hasta dónde vamos a llegar. Sí que es verdad que hemos descansado bien, hemos entrenado bien y esperemos hacer lo mejor posible.
Hubo muchas diferencias en la primera etapa. Valverde, De la Cruz, Dumoulin y Formolo se dejaron 51 segundos. Soler 1:17, Sosa y Pols 1:51, Martínez 4:29, Blasov 4:31, Pinot 9:56 y Froome 11 minutos y 12 segundos. Hoy, segunda etapa, 151 kilómetros entre Pamplona y Lecumberri, dos puertos de tercera y uno de primera.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con las noticias de las dos, con David Junquera, con la última hora de la actualidad. Os recuerdo, desde las 6:30 aquí en Onda Madrid, nos ponemos de largo para vivir la primera jornada de la Liga de Campeones, Real Madrid-Shakhtar y luego Bayern Atlético de Madrid. El partido de la una vuelve mañana a partir de la una en punto. Gracias a todos. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.